deu mano a mano a cadeia entre Lenin e Tristan Sara.
Yo soy Emma y esta tarde voy a estar poniendo voz a nuestra compañera Carmen, que por venir corriendo a la emisora ha tenido un pequeño accidente. Esperamos que al final de la tarde tengamos buenas noticias. Y es verdad lo que os decía Gabriel, lo que os estaba contando. En el cabaret Voltaire de Zurich y bebiendo botellas de champán de marca, pero con la etiqueta cambiada para hacerlas pasar por vino Peleón al pagar en el supermercado suizo, allí discutían Lenin y Tristán Tzara de política y de arte. Y allí escribieron también mano a mano el primer manifiesto Dada.
Lo que son las cosas, pero me gustaría saber a cuenta de que habláis de dadaístas en escribir adrede en nuestro programa de cuentos.
Pues muy sencillo, José Ángel, porque lo único bueno que ha ocurrido en el siglo XX, la revolución en el arte, comenzó allí, en el cabaret Voltaire. Y nosotros, los adredistas, somos hijos de aquellos audaces bebedores.
Sobre todo nuestra invitada de hoy, la compañera Isabel Cruz.
Sí, por culpa de Isabel hemos recordado a los dadaístas. Los cuentos que escribe Isabel son un rescate de la literatura, un rescate del niño que todos llevamos dentro, puro juego, puro placer, pura imaginación. Y aquí está Isabel. ¿A qué te suena esto que decimos?
A mentira.
A mentira. Empezamos bien.
Que Lenin nos confunda si los adheristas no somos dadaístas.
No nos confundirá. Os vamos a leer ya el primer relato de Isabel, juzgad por vosotros mismos. Se titula Unos primos y lo lee José Ángel.
Eras una vez un búho llamado Albano. Este búho era bueno, pero tenía un primo que se llamaba Basilio y era malísimo. Basilio era tan malo que hasta tenía dientes y colmillos, cosa muy rara en un búho, que tuviera dientes y colmillos, pero peores cosas se han visto. Con los colmillos, Basilio mordía a cualquiera que se cruzase en su camino, o sea, en su vuelo, hombre o mujer, chupando su sangre hasta dejar descoloridas completamente a sus víctimas. Un día, a Albano, el búho bueno, se le ocurrió ponerle una trampa al primo Basilio. Se le daba vergüenza tener un primo así. Y como sabía en qué frigorífico guardaba Basilio la sangre, que chupaba por ahí, los excelentes cogió los frascos, tiró todo su contenido por el váter y lo rellenó de zumo de tomate, un alimento que ponía enfermo al primo. Basilio se tomó un trago de aquella pócima un día y comenzó a dolerle el estómago de una manera tremenda. Pero no paraba ahí la cosa, hubo efectos secundarios. Todos los muertos que había matado comenzaron a resucitar dentro de sus venas y lo desgarraban, y se llevaron todos sus dientes, e incluso un ojo y una parte muy considerable del otro. Más de medio tuerto y con un solo colmillo, sus víctimas se lo habían dejado de recuerdo, a Basilio se le quitaron las ganas de hacer vampiro y, furioso, se quitó la capa roja y negra y la tiró en la chimenea, donde ardió chisporroteando. Pero Basilio es un hortera en cuerpo y alma, a pesar de todo, y comenzó a salir con gafas negras, a volar a vestirse como un rockero, un verdadero payaso. Mascaba chicle y los globos le manchaban el pico, un asco. Hasta se cambió en nombre para ser bueno y ahora se hace llamar el Chirri y ayuda a los niños y a las viejas a atravesar la calle. Un tipo verdaderamente ridículo.
Yo no comprendo por qué te tuviste que ir de mi lado. Con lo que te quería tú me hiciste daño. que sepas que te sigo esperando.
Sí, pero antes quiero presentársela a los oyentes, que no la conocen como nosotras, y lo voy a hacer con sus propias palabras, con un texto que tiene colgado en el blog y que tituló Telarañas. En él nos cuenta cosas fundamentales de su vida. Por fin me siento una mujer libre y feliz. Ya no tengo problemas. O mejor, los problemas ya no son más grandes que mi voluntad de enfrentarlos. Y los disgustos los he olvidado. Antes era infeliz completamente, pero ahora no. Cuando era pequeña estaba desesperada porque no me curaba. Me daban ataques epilépticos y no podía soportarlo. Se acompañaban de mioclonias, unas contracciones de las extremidades parecidas a espasmos. Tenía depresiones. Cuando cumplí 30 años me llamó la asistente social para decirme que tenía plaza en una residencia de Ferrol, la misma donde ya estaba mi hermano. En séptimo de colegio, con 12 años, ya me fallaban las piernas y los críos se reían de mí y me insultaban. Tenía una amiga que se llamaba María José y que me ayudaba a subir las escaleras. Dejé de ir al cole y no pude sacarme el graduado. Tenía otra amiga, de las de toda la vida, Nieves, que me iba a ver todos los días a casa y era muy buena. Cuando cumplí los 15 años, un día se presentó en mi casa y me propuso salir a la calle. Nieves, le contesté yo, estoy muy mal de las piernas. Y siempre que me lo proponía, le daba yo la misma excusa. En realidad, mi enfermedad me superaba y tenía miedo. No sabía enfrentarme a ella. Mañana vengo a sacarte, me dio el ultimátum Nieves. Si no sales mañana, no vuelvo a verte. Vino, no me atreví a salir y Nieves no volvió. Siempre me gustó estudiar y le dije a mi madre que me apuntara a una academia por la tarde. Ella me acompañaba, pero teníamos que bajar más de 20 escalones por las aceras y yo me apoyaba en los setos porque no había pasamanos y me arañaba mucho las manos y luego no podía escribir. El profe era muy simpático. Por entonces yo aún podía escribir con mis propias manos y él me ponía deberes, resúmenes de lengua o matemáticas, naturaleza, sociales. Al día siguiente se los llevaba y me decía que los había hecho muy bien. Mucha gente no me ha dicho a lo largo de mi vida que hago bien las cosas. Me gustaba mi letra y escribía poemas. A mi profe también le gustaba mi letra.
Sí. Buenísimo. Buenísimo, lo cual hice ver. Explícanos cómo se te ocurren unos relatos tan brutales. porque esto del búho vampiro es delirante.
Me sale de la cabeza.
Isabel, Isabel, tu vida te da pistas, pero estos relatos tan extravagantes. Tu vida te da pistas, pero estos relatos tan extravagantes. Por ejemplo, ¿qué son para ti los vampiros?
Dos bichos feos y extraños.
¿Y no piensas en nadie que has conocido cuando hablas de vampiros?
Piensas en Manolo Herrera, que es el que está contigo los lunes sacándote las cosas de la cabeza, esas cosas tan terribles que dice, de cortar el cuello a la gente mientras están dormidos y todas esas cosas.
Sí.
Bueno, pues lo has dejado bien.
En uno de tus relatos, la protagonista confiesa que necesita estar fumada para escribir. ¿Es tu caso?
El mío, sí.
Pues no.
¿Tú no has fumado nunca? Que yo no te he visto nunca fumar, pero me imagino que tú, con esas cosas que dices y todas esas cosas, alguna vez has tenido que fumar, porque esas cosas...
Yo jamás.
Ni un porrito siquiera.
Ni un porrito.
Cuando Manuel, no la presiones, aquí en público no lo podrá decir. Luego ya nos lo cuenta a la salida.
Aparte me ha dicho que sí se ha fumado alguna vez. Cuando tenía 31 años se fumó una cosa.
¡Yo!
Bueno, pues nada.
Bueno, pues seguimos entonces, ya que estamos intentando sonsacar aquí a Isabel de mala manera. Vamos a ver, Gabriel, ¿nos vas a leer el texto este controvertido de la fumada? Y que el oyente juzgue si fuma o no fuma. Yo creo que, oyendo el texto, creo que nos va a quedar la cosa un poco clara. A ver, Gabriel.
De vez en cuando, para escribir necesito fumarme un pollo.
¿Qué dices a eso, Isabel?
Yo jamás.
Va.
Está documentado.
Para tranquilizarme, pero también para excitarme.
Pues sí que se ha documentado
y
bien.
Y así escribir mejor. Cuando estoy fumada, estoy en éxtasis. Lo veo todo muy bonito, todo está opaco, la materia absorbe toda la luz, se alimenta de luz. Y yo me meo porque te mea
de
placer.
Y eso que no ha fumado.
Me embriago. Se hace. Los sonidos son imperfectos, o sea, no son normales. Me embriago, se hace más breve las voces bajas, suenan a órgano. Me enviaba esas voces, me habitan sonidos y voces, se distorsionan, pero se embellece, todo es suave, la piel del chupo es suave, la mesa es blanda, la piel de mí amado es blanda y sedosa, la tierra es un colchón mullida, acogedora, la vida se me llena de dulzura, se me hace la boca agua, besando el aire de ti, besando los cristales de la ventana. Besando la tierra, besando la luz del mundo, me lleno de dulzura en todos mis nervios. Cada vez que el mundo me huele a pollo, será mentirosa. ¿Por qué no fuma pollo?
Yo no fumo.
Y me huele a paz. Y es cuando esquivo. Tú has dicho que fuma pollo.
¿Sigues diciéndolo?
No.
Ya no lo dices. ¿Eh? No niegues con la cabeza ni algo.
Sí,
Dios.
Dios te...
Están negativas, es la negativa.
Dios te he visto.
No te exhibes.
Esto parece un interrogatorio.
No, no, por eso ya conviene. Vamos a dejar tercer grado. Vamos a dejar tercer grado.
Lo dejamos, está claro que no fuma Isabel.
Se pregunta por qué no le dio tiempo a disfrutar solo un poquito más de él. Y dice que él es un ángel de cristal que la ilumina cada noche, que con ella suele pasear. Él se conforma con mirarla. Siempre viviré.
los abrazos de la brisa del mar, como se los daba él. La luna no quiere verla llorar, cierra los ojos y suspira a la vez. Y sentada en la orilla, escribe versos dedicados a él. Muy temblorosa al terminar, le marca un beso en el papel. Y dice que él es un ángel de cristal que la ilumina cada noche. Con ella suele pasear y se conforma con mirar.
Ven, seguimos con el interrogatorio. Pero no fuma.
No fumo, no.
Creo que ya nos ha quedado claro.
Ni que fuera policía.
Bueno, Isabel, entonces, además de tu epilepsia, sí, de la que hablas en algunos de tus relatos, ¿algún hecho así, algún acontecimiento ha marcado tu vida?
Mi hermano.
Tu hermano, ¿no? También hablas de él en muchos relatos, la verdad.
También tiene epilepsia.
Y también le ha marcado el tener epilepsia, ¿no?
Y eso a mí me ha marcado
la epilepsia.
¿Tu hermano
de mí.
Y la epilepsia de tu hermano también.
¿Y en tu familia cuántos soy con este problema? ¿O cómo, cuántos soy de familia, de hermanos?
Cuatro.
¿Y que tengan este problema?
Mi hermano y yo.
Y yo, y tú.
¿Por qué te viniste desde el campo de Peñón a este en Leganés?
Porque me violaron.
¿Te violaron en el campo de Ferrol?
Sí.
¿Quieres hablar de ello?
Sí.
¿Sí? ¿Te apetece hablar de ello? Cuéntanos.
Pues era un hombre de mi edad. Uh-huh. Estuvo en la cárcel un día.
Por este motivo, ¿no? Un día de cárcel.
Sí.
Madre mía.
Como tenía caballos, salió de la cárcel.
¿El violador tenía caballos?
Sí.
O sea, que era un hombre con cierto poder adquisitivo, ¿no? A lo mejor.
Sí.
¿Y era compañero de residencia?
No. Era como los de abajo.
Ah, compañero, pero era el trabajador de la casa. Era un trabajador de la casa.
Sí.
Un trabajador del camp de Ferrol, ¿no?
Sí, sí.
Eso es otro hecho que te ha marcado, claro.
Antes de lo tuyo no había ocurrido nada con este señor, que tuvo que ser un indeseable. Vamos, era un indeseable. No tenía antecedentes, no le había pasado nunca a nadie nada.
Sí, con otra chica.
O sea, que era un reincidente, podemos decir.
Sí.
Violación. Yo soy una persona muy tranquila, que no me gusta hacer daño a nadie. Pero cuando alguien me hace daño a mí, ya sea físico o verbal, intento defenderme y me quedo tan a gusto. Que como dice la Biblia, ojo por ojo y diente por diente. Hace años, viviendo yo en otra residencia, un conserje de mi misma edad, alrededor de los 30 años, andaba detrás de mí y yo no le hacía caso. Este hombre me decía siempre, tú tienes ojos de gata, y yo pensaba que estaba de broma conmigo. Un día que iba yo al servicio de señoras, el conserje me chistó con mucha insistencia y me preguntó, ¿dónde vas? Y yo le contesté, es que no puedo ir al servicio cuando lo necesito, tendré que pedirte a ti permiso. Ven, ven, me dijo él. Y yo, como una tonta, me fui hasta él y le dije, ¿pero qué quieres de mí? Él, por toda respuesta, me cogió de los hombros y se puso a darme muchos besos de lengua. Yo pensaba con asco qué pretendería este tipo de mí, pero él continuaba. Cuando terminó de besarme, me llevó al gimnasio y cerró las puertas por dentro. Y yo le dije, ¿por qué cierras la puerta? Y él me mandó callar y me dijo, ¿qué pechos más bonitos tienes, cabrona? Y luego intentó bajarme el sujetador, y él se bajó el pantalón y los calzoncillos. Yo me puse a dar gritos como una loca, pidiendo auxilio, pero nadie me podía ayudar, porque solo había allí dos hombres en silla de ruedas que estaban como vegetales. Menos mal que alguien de fuera escuchó mis gritos y empezó a dar golpes en la puerta. Por lo que el tipo cogió miedo, se vistió deprisa y fue a abrir. Mi madre y yo fuimos a la policía a ponerle una denuncia, y le echaron de la residencia y estuvo durante un día en la cárcel. Este tipo tenía una hija de 13 años y mi madre le dijo, ¿qué? ¿Te gustaría que hiciesen a su hija lo que tú has hecho con mi hija? Él contestó que no le gustaría para nada. Y mi madre le respondió, pues a mí tampoco me ha gustado lo que hiciste con la mía. Yo todavía no le he perdonado y lloro por las noches pensando en lo que me hizo. Por supuesto que no le perdono ni le perdonaré nunca.
Bueno, Isabel, nos has dejado a todos un poco tocadillos con este relato, la verdad. Sigues... O sea, es algo que desde luego no es ficción. Todo lo que nos has contado es real y pasó así tal cual, ¿verdad?
Sí.
Lo sigues recordando como si hubiera pasado ayer, ¿verdad? Ya. Y una duda. ¿Has notado entre los compañeros de aquel violador algo parecido a la comprensión o a la condescendencia con él? Porque él volvió a trabajar en el mismo centro.
Sí.
O sea, volvió a trabajar como si nada en el mismo centro, ¿no?
Sí.
¿Y los compañeros viste que le hicieran el vacío o siguió la cosa como si tal?
Solo uno.
Solo uno le hizo el vacío, ¿no? Los demás como si no hubiera pasado nada, por así decirlo.
¿Tuvo que ver que os vinisteis del Ferrol por este motivo? ¿En parte tuvo algo que ver?
Sí.
¿Que cambiaste de domicilio y de ciudad y de todo con tal de no tropezarte lo más por la calle? Ni por la casa ni por ningún sitio a ese tío.
¿Puedes repetir?
Manuel,
puede ser que sí. Yo creo que sí.
Y Isabel, otra pregunta. Eso respecto a él, o sea, dices que los compañeros siguieron tratándole igual, ¿no? Es algo que suele ocurrir entre las mujeres que son agredidas sexualmente. Luego, muchas veces, en vez de culpar a los violadores, incluso se culpa a la mujer, ¿no? ¿Has sentido tú que te culpen a ti de esa agresión? ¿En algún momento, algún comentario o algo o no?
No.
Bueno, por lo menos...
Solo un hombre.
¿De allí de la residencia también? ¿Qué te dijo?
No, me miraba extraño.
Extraño, ¿no?
Como diciendo, tú tienes la culpa.
Exacto, a eso me refiero. Sí, que muchas veces encima pues te hacen sentir a ti culpable, ¿no? Gracias.
¿No explicará aquella agresión alguno de los rasgos más crueles de ciertos personajes tuyos?
¿Me puedes repetir?
¿No explicará aquella agresión algunos de los rasgos más crueles de ciertos personajes tuyos?
No creo.
Tu relato, El sofocante calor de agosto, me llama la atención por dos cosas. Una, por su justicia implacable, pero la otra... Es tu valentía al tratar un tema tan cercano a la violencia, con ese esparpajo, con tanto humor. La ironía es la medicina menos dolorosa para tratar un tema tan brutal como los malos tratos a las mujeres.
Puede que sí.
Pues
quiere decir que si te tomas la vida a broma, pues parece que se tragan mejor los malos momentos, ¿no? Que si te lo tomas por lo trágico. No, tomarse la vida un poco así, con ironía, con broma,
puede
como diciendo,
sí.
Bueno, pues puede ser.
Bueno, pues me parece que me va a tocar leeros este relato tan loco, con ese punto irónico que caracteriza a Isabel, que es una maravilla, que es El sofocante calor de agosto. Un caso de violencia doméstica, similar a tantos otros, abundantes casos de agresiones y palizas, con un marido o un acompañante dándole patadas en el vientre a la mujer, y ella embarazada de este hombre insensato. Estos son hombres a los que solo vale la pena dar patadas, a estos sí en sus partes. Y de buena gana lo harían esas mujeres maltratadas y se quedarían muy a gusto. Tanto es así que durante este agosto por venir, de calores sofocantes, una víctima le pedirá a la jueza permiso, habiendo hablado antes con una psiquiatra que le aconsejará que hable con una abogada y una educadora de calle de ese tema tan peliagudo, con pavor y mucho susto por lo que quiere hacer para hacerle lo que tenía que hacerle al compañero. La jueza se interesa por el caso. ¿Qué cosa es esa tan importante? Y la mujer responde: quisiera que castraran inmediatamente el pito a mi compañero por la mala vida que me ha dado, que ya no le puedo soportar. Se refiere a los testículos, interroga la jueza. Me refiero a la polla. Por favor, emasculación de todo, señora jueza. Ella, la jueza, hace caso y sentencia. Está bien, se lo concederé. Emasculación del miembro viril. Y la mujer se echa a llorar de emoción, porque eso era lo que necesitaba. Por fin sentirse libre de penetraciones infundadas y afrontar de otro modo el sofocante calor de agosto.
Ella siempre estaba diciendo que me quería con pasión.
Observado es que antes escribías sola, pero ahora lo haces con asistente, con Manuel, que está aquí con nosotros. Sí. ¿Por qué?
Me gusta más y parece, no sé.
¿Te aburres menos?
Sí. Y como si fuéramos muy amigos.
De hecho lo somos. De hecho lo pasamos muy bien. Ella me prefiere, desde luego. Pero yo la prefiero a ella. O sea que estamos en la simpatía mutua.
Estáis en plena luna de miel.
Hemos sintonizado muy bien.
Sí. Eso es importante, ¿no? Para sí, los adredistas. Sí. No sé, los que nos están tomamos oyendo, si saben. Claro. No, lo puedes explicar, Manuel, lo que es ser adredista, ¿no? O sea, cómo trabajáis.
Bueno, nosotros lo que hacemos es, bueno, colaborar con ellos. Ellos nos dicen las ideas y nosotros limitamos, pues, a ponerlas sobre el papel, en mi caso sobre el ordenador.
Como escribas.
Y prácticamente es así. Ellos nos dictan y nosotros copiamos. Uh-huh. Hay veces que se atrancan y, bueno, pues nosotros les echamos una mano. Los encarrilamos, ¿no?, para que no se pierdan. Uh-huh. Pero fundamentalmente es eso. Nosotros somos, digamos, los negros de ellos.
Uh-huh. Y, bueno, lo cierto es que es verdad que al leerlos, a tus relatos más originales son los que escribías solas, ¿no? Porque eran como más disparatados, los del búho, este que leíamos al principio, que era graciosísimo. ¿Y por qué es eso? ¿Tú crees que pierden originalidad al tenerse los que dictara una persona? Quizá espontaneidad.
Yo no.
A lo mejor es que es otra etapa, ¿no? A lo mejor antes escribías de una forma más alocada.
Igual.
Uh-huh. O a lo mejor que tu vida se ha acelerado, ¿no? ¿Estás más serena ahora? No se sabe.
Está un poco más triste, se le ha puesto mal a su madre, su padre, y lleva una temporada que no conecta consigo misma como antes.
Es verdad.
Sí. Bueno, pues a ver si vuelves a escribir sobre el búho Basilio y el chirri y todo eso que nos reíamos un montón.
¿No será que te juntas?
Que te juntas con gente mayor como no, yo.
No, hijo, no.
Como tu asistente de escritura, Manuel.
No.
¿Seguro?
No. Además, sabes que no puedo.
Bueno, aquí
Manuel no dice nada ni aunque tema, te metas no, con él, tema, Gabriel.
Sí, es que estoy de acuerdo en que, bueno, tiene que ver también la edad. En este caso, pues he llegado yo con ella y las cosas ya han dejado de decir, no sé, será por respeto a las canas, porque cuando uno ya es mayor no tiene mucha ganas de meterse
sí,
en historia.
Yo también tengo canas.
Sí, entonces quizás nos vamos haciendo mayor, quizás
que vea mejor sí. Con Petra.
Sí, yo creo que sí, lleva razón, Gabriel. Tiene que ver la edad y que ya vamos perdiendo un poco esa cosa de irnos por... Cuando vemos que la vida es más real y menos fantástica, como ella piensa y como ella escribe.
¿A quién se ha salido?
Muy bien, pero bueno, la escritora, o sea, la escritura ha de ser de autor, original, y bueno, aunque Manuel te está echando sí. una mano transcribiendo, la voz es tuya.
Está claro.
Está claro. Y bueno, a mí me gusta escribir mis textos y saber que los escribí yo sola, sin ayuda de nadie, también, desde luego. Y me gustaría también que me pagasen por ello y por hacer este programa de radio y que a este programa de radio viniera Iñaki Gabilondo alguna vez. Pero
pareces bueno, Carmen de verdad, ¿eh?
Sí, sí, por eso. Que te, yo ya os he dicho que hoy soy la voz de Carmen y estoy reivindicando todo lo que no me dejáis de decir.
Pero, ¿qué tienes tú, Carmen, contra la escritura y la cultura como un bien colectivo, como una creación colectiva?
No, si yo no tengo nada en contra de la cultura como un bien colectivo, lo único que reivindico es que nos paguen, si no a mí como individuo, al colectivo como colectivo, y ya nos repartimos las ganancias.
O por lo menos a Carmen.
O por lo menos a mí, claro.
¿Por qué no volvemos a lo nuestro, los cuentos de Isabel? Está muy bien esa discusión, pero la repetimos todos los días y nunca nos ponemos de acuerdo. Lo cierto es que sin asistencia muchos de nosotros no podríamos escribir, y con asistencia escribimos propuestas muy dignas. Esto es lo fundamental, que puedan escribir lo que no pueden hacerlo solos o no quieren.
Todo es de todos, Carmen, omnia sum comunia. Incluida la literatura.
Bueno, en fin, volvamos a lo nuestro, a los relatos de Isabel. Y esta vez nos va a leer César otro cuento, se titula La estrella, y es un relato que nos gusta especialmente, Isabel, porque no es cruel ni tiene esos impulsos gore, sino que es muy tierno, muy ingenuo. Y bueno, pues venga, vamos a oírlo. A ver, César, que estás muy callado.
El niño Miguel salió al parque por primera vez. Cuando tenía 2 años lo habían sacado otras veces en el cochecito, pero no lo recuerda. Siempre salía al atardecer cuando su mamá volvió del trabajo. Recuerda bien esa primera vez porque vio brillar hacia el sudoeste una estrella solitaria en medio del cielo inmenso y ligeramente oscuro del ocaso. Lo escogió como la escogió como su estrella y se dio y ha sido su estrella para siempre. Al principio de su descubrimiento, el niño Miguel creía que esa estrella era la única, pero pues su madre lo devolvía a casa antes de que apareciesen otras. Solo dibujaba en los cielos, de los cielos que pintaba en la guardería y en su estrella y los aviones. Cuando descubrió la luna, una luna grande pegada al horizonte que lo asustó mucho, dibujaba su estrella, la luna grande y volvió y los aviones. Los cielos de Miguel tenían una personalidad, decía la profe. Una vez su mamá, no muy temprano, antes de ir a trabajar, es que si no, no veo bien, a trabajar, sacó a Miguel con el perro al parque. Era primavera y estaba amaneciendo, y el niño Miguel descubrió que su estrella se había movido en el cielo, pero ahí seguía, la única brillante, triste. Dios había hecho todo el cielo, pero que su estrella, para que su estrella se moviese como una cometa en manos de la noche. Cuando el niño Miguel descubrió la multitud de estrellas en la inmensidad del cielo, descubrió también que su estrella brillaba más que ninguna. Su estrella era la más grande estrella, y el niño Miguel se sentía cada vez más mayor, más orgulloso y más seguro. Cuando andando el tiempo, Miguel descubrió al fin que la estrella que había iluminado su infancia, sus sueños, no brillaba con luz propia, sino prestada por el sol. Ese día no se desilusionó. Al contrario, que a la luz de Venus sea el reflejo de otro fuego tiene que significar algo en tu vida, pensó Miguel, y desde aquel día no ha dejado de buscar respuesta al enigma. Y creyó descubrir la profunda lección de su estrella brillante cuando por fin una mañana se despertó enamorado de su chica y comenzó a moverse, a verse más guapo y más alegre, más luminoso cuando su mirada en el cuando se miraba en el espejo.
Me gustaría saber si me quieres y en qué estás pensando cuando no estoy yo. No sé lo que daría por sentir en mí cada latido de tu corazón. Abramos el candado juntos tú y yo. Dame tu amor, el mío es para ti.
Well,
Pues a mí no. Para mí la Isabel tierna es igual de imaginativa que la Isabel gore, pero más humana, como más cercana. ¿Tú, Isa, disfrutas más de tus ternuras o de tus crueldades?
Crueldades.
Es que no la estáis viendo la carilla que pone cuando dice crueldades. Sí, sí, por eso. Que está poniendo una cara ahí.
Palabras.
Muy bien, muy bien.
Bueno, yo tengo en la cabeza relatos cuando empecé con Isabel. El relato, digo, ¿cómo es posible que un señor que esté durmiendo y que llegue la mujer y porque la había maltratado, ahí le cortó el cuello y cosas de estas? Ese tipo de relatos será que se ha ido acomodando a mí, yo me he ido acomodando a ella, que ya han sido ahora, son relatitos más corrientitos, más de mandas de a por casa. Y eso es lo que andríamos hoy ya de menos. Que,
la sangre ahí.
Que, sí. Ahora son relatos, bueno, que mira, Isabel, no digas esto, mira, que no sé qué. Y ella, bueno, Manolo, y tal. Y lo vamos haciendo viejo.
Manuel, para ti, ¿qué significa ser el asistente de escritura de Isabel?
Hombre, para mí significa que pasar un rato fantástico. Yo de verdad disfruto los lunes. Aquí llevo ya, bueno. Bueno, todo lo que va a decir, los más, yo creo que otro año más anterior. Estuve todo mucho tiempo con Alfonso Gálvez hasta que se murió. Y luego ya, a partir de ahí, pues me he estado saltando, que si Estrella, que no está aquí hoy, pero es fantástica.
Hicimos un programa
Estrella
con ella.
Estrella es algo genial también. Luego estoy con Ramón, intento interpretar a ver qué quiere decir José Luis Roldán, cosa que a veces que no lo conseguimos. Difícil. Y con Isabel estoy muy cómodo, porque es que enseguida coge onda, enseguida me da pistas y con ella es fácil, no te calienta mucho la cabeza, es fácil escribir, pero se la entiende muy bien.
Sí, claro.
Y pues estoy de acuerdo en que...
Pues lo que yo envidio de Isabel es que siempre ha sido querida y protegida. Para tener imaginación no hay que tener miedo. Y Isa no tiene miedo. No es como yo que sí tengo miedo. Y me sale lo que me sale. Que siempre escribo de niños en peligro. ¿Es verdad lo que digo, Isa?
Verdad.
Qué categórica.
El humor es un escudo o una medicina en forma de una forma menos trágica de tratar lo que te atormenta.
Puedes repetir.
El humor es un escudo o una medicina en forma, una forma menos trágica de tratar lo que te atormenta.
Sí.
Categóricamente sí.
Bueno, yo soy testigo que ella se toma las cosas con humor. Cuando ve que eso, suelta la carcajada, por muy grave que sea la situación que estemos hablando, suelta la carcajada y se lo toma con buen humor.
Tu humor surrealista me gusta. Y siempre hay un lugar para el sexo en tus relatos, además aderezados con esa ironía tan compasiva y tan humana de la persona con la que entiende, con lo que entiende todo. Me estoy enrollando. José Ángel, léenos El Casino. Explica El Casino. Que explica esto que digo.
Espera, César. Es que, como decía, Isa habla mucho de sexo en sus relatos y quiero que nos cuente algo, ¿no? Porque es un tema que sale mucho en todos nuestros programas, ¿no? Y es ¿cómo ves tú el tema del sexo entre las personas diversas funcionales? El sexo es una necesidad, como sí, otra cualquiera. Entonces, bueno, ¿cómo lo ves tú en el caso de los diversos funcionales? Y bueno, ¿qué peticiones se te ocurren? ¿Qué soluciones?
Yo pienso que el sexo
sí
está muy bien.
Sí, eso lo pensamos todos, sí.
Y que lo puede hacer todas las personas.
Que lo deberían poder hacer todas las personas.
Sí. Estén como estén.
Exacto. Pero sabemos que a ciertas personas les es más fácil que a otras acceder al sexo, que es una necesidad vital. Entonces,
tú ves que no es fácil, ¿no? Para, pues eso, para personas que tienen problemas de movilidad, a lo mejor acceder a tener relaciones sexuales, por ejemplo.
Bueno, en mi caso.
En tu caso no, bueno, o sea que tenemos aquí una afortunada. Sí, sí, sí. Entonces, también hay esperanza para mí. ¿Tú crees?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí? Bueno, pues ya hablamos esto, luego ya tenemos otro programa fuera de micrófono.
De todas formas, y ya seguimos. Este tema. Leo el casino.
Sí. Ha pasado alguna vez.
Leo el casino. El casino, va. Pedro está cansado de vivir, tiene asma, no llega el oxígeno a la sangre y por tanto, muy musculoso, se cansa más de lo normal. Relacionarse con la gente le produce fatiga y tiene abandonada incluso a su mujer. Desde antes de saber lo que es la fatiga, era asma. Ya no hacían el amor. Pedro se cansaba mucho. La última vez que lo hicieron, casi le da un ataque al corazón. Y Josefina le dijo, no te preocupes, Pedro, la próxima lo haremos más lento y yo me encargo del movimiento. Pero no ha habido otra vez. No es que Pedro se haya cansado de su mujer, es que se ha cansado de vivir. Pero Josefina sí se ha cansado de él. Está harta de estrenar lencerías y que no haya respuesta. De hecho, está pensando en echarse un amante. Le saldrá casi gratis, pues tiene muchos modelos de braguitas de lo más sugerentes. Si Pedro lo supiera, a lo mejor hasta se alegraba. Pero el caso es que la gente le fatiga tanto, se cansa tanto de aguantar a unos y a otros, se necesita de tanto oxígeno para hacer amigos que ni se lo puede imaginar. ¿Y qué ocurrió? Lo que tenía que ocurrir, que Josefina se largó con su amante y ahora Pedro está todavía más solo y más cansado. Pero piensa que si a lo mejor el amor no cansaba tanto, si no será el aburrimiento más que su arma, lo que lo tiene cansado de la vida.
Bueno, esto es lo que le dice una madre a la hija soñadora que escribe en un relato de Isabel. Otra vez con tus chorradas, arregla tu jodida cama y prepara el desayuno de mierda. Pues aquí nos despedimos nosotros, no vaya a ser que os canséis de nuestras chorradas o se os enfríe el café. ¿Qué tal te lo pasaste con nosotras en la radio, Isabel?
Muy bien.
¿Seguro? Bueno, me alegro.
Gracias, Isa, por acompañaros. Y gracias a Manuel por asistirnos cuando queremos escribir. Nos vamos, sí. Tú dices, hasta la próxima semana.
Bueno, y yo soy Emma, haciendo la voz de Carmen. Y otro besito también para Carmen, a ver si ahora está en el Severo, donde está. Desde aquí la mandamos muchos besos y que no haya sido nada el tropezón.
Un beso bueno, muy fuerte, Carmen, que te vas a poner bien, ya verás.
Seguro. Y bueno, me alegro mucho de que os guste nuestro programa. Cada vez tiene más seguidores, eso dice el contador de oyentes, o sea, no es que nos lo inventemos nosotros. Y bueno, esto ha sido Escribir Adrede, un programa de cuentos en Ecoleganés, nuestra emisora comunitaria. podéis escuchar este y todos nuestros programas anteriores en internet. Tenemos colgados todos los podcasts en Ecoleganés y en la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid. Y para los que prefiráis leernos, los adredistas, editamos nuestros cuentos en un blog común que se llama Escribir Adrede, como es lógico. Y allí publica sus cuentos Isabel, Isa, en la columna de los autores, nuestra invitada de hoy. Y también estamos en Facebook.
Y mañana estaremos en Vituno para rodear el congreso. Saludos a todos, soy José Ángel.
No has tenido juventud y ahora me toca ser feliz. Esto es que vio Isa una vez. Ya me conocéis, no me presento.
When you're lost in the rain and worries, Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you. Now if you see Saint Annie, please tell her thanks a lot. I cannot move, my fingers are all in a knot. I don't have the strength to get up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even say what it is I've got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room. And you're so kind and careful not to go to her too.